Cerramos el año con un episodio muy especial y por segunda vez en nuestro programa conversaremos con Walter Pochiato. Tendremos una charla muy amena y cercana acerca del entrenamiento de la velocidad y todo lo relacionado con la estructura semanal y diaria. Gracias a todos los profes que estuvieron durante este año y esperamos seguir contando con el apoyo y la aceptación mostrada hasta la actualidad. Nuestros colaboradores, una vez más, siguen trabajando a nuestro lado. La Academia de Idioma, Lingol y las escuelas de entrenadores CNT, Optimum y Virtual CT. Desde el staff de Entre Profes, queremos desear un feliz y próspero año nuevo, cargado de salud y muchos momentos de fútbol. Disfrútenlo. Hoy, de verdad, tenemos un episodio súper, súper especial con una persona que de verdad nos ha ayudado muchísimo y bueno, ha sido uno de los episodios que más nos han escuchado. Bienvenido, Walter.
Hola, Salvador. Bueno, muchas gracias. Buenos días acá en México, tempranito. Y bueno, agradecerte a vos, a Rudy, por esta iniciativa que tienen. Como te lo dices más de una vez, cómo le dan espacio a los profes de Latinoamérica más que nada y hacen conocer su trabajo o su voz. Yo creo que hay gente con mucho talento, mucha capacidad de este lado del mundo y ustedes lo difunden muy bien. Y bueno, agradecerte nuevamente el espacio que nos das, que me das y bueno, siempre voy a estar a disposición.
Bueno, Walter, ya es tu casa, ya este es nuestro segundo episodios juntos y bueno, como lo comenté anteriormente, ha sido el episodio más escuchado que hemos tenido con un montón de reproducciones. Entonces te contactamos nuevamente para que, bueno, dando un poco continuidad a lo que veníamos hablando, ya conocemos tus inicios, conocemos un poco tu trayectoria, por supuesto, pero bueno, en esta ocasión quisiera que conversáramos un tema que creo que eres especialista por no solamente por el contenido, a todos los que te seguimos, no, el contenido que difundes en tus redes sociales, el tema del entrenamiento de la velocidad. Vamos a abordar todo lo relacionado a ello y bueno, quisiera que comenzáramos un poco con, digamos, con las bases, ¿no? ¿Cómo evalúas, cómo haces los perfiles del jugador en cuanto al tema de la velocidad?
Bueno, sí, no sé si me considero un especialista, pero sí que en los últimos años lo he abordado bastante, porque me parece a mí que es la cualidad hoy en día determinante del fútbol y del deporte. O sea, es la cualidad, yo creo que la velocidad es la cualidad más deseada en todos los deportes y me parece que está un poquito ahí la diferencia. Sí, soy un convencido de que se mejora, de que hay que, para mejorarla, obviamente, que hay que entrenarla, y para entrenarla hay que dedicarse con profundidad a estudiar esta capacidad y tomarla como una capacidad determinante en sí, como lo es la fuerza, como lo es la resistencia. Siempre se ha dicho, o a mí me ha enseñado de mis comienzos cuando en el profesorado, cuando empecé a estudiar y me empecé a meter en la ciencia del deporte, que la cualidad de la velocidad no se mejora mucho porque es genética, tiene mucho que ver esa parte genética y que no se mejora, entonces por eso no se entrena. Yo creo que es una información muy incompleta, ¿no? Yo creo que sí se mejora, creo que sí hay un gran componente genético, pero que sí se mejora, se entrena, y particularmente en el fútbol, donde es tan determinante, más aún. Quizás en un deporte como el atletismo, que es determinante en 100 metros y es algo lineal de inicio a final, de una línea hasta otra, es una cosa, pero en el fútbol hay muchos momentos que no tiene que ver quizás tanto con lo lineal o con una orden y partir de un lugar y llegar a otro, sino que tiene que ver con muchas acciones de juego, con toma de decisión, con donde tiene que ver la noción también espacio-tiempo, donde hay un elemento, donde hay un rival y demás. Pero sí es determinante porque hay distancias donde el jugador toca picos de velocidad y son determinantes. Entonces yo creo que se debe entrenar, se debe periodizar, se debe también crear perfiles de velocidad una de mis maneras de ir creando perfiles de velocidad es empezar a hacer un seguimiento o un monitoreo de los picos de velocidad que el jugador empieza a tener en la semana, en los partidos o en el día del entrenamiento en sí. Yo quizás lo que hago, no me tomo un día para evaluar la velocidad, sino como que la voy evaluando a medida que lo vamos entrenando. Entonces, como yo tengo bloques en el microciclo destinados a la velocidad o periodizados, obviamente para periodizar cualquier cualidad física, ¿no?, dentro del fútbol, porque es un deporte muy complejo y abarca muchas áreas, no solamente el aspecto físico, sino el aspecto técnico-táctico, dentro de un microciclo, y que quizás esas cargas tienen mucha importancia. Intento no quitarle espacio al entrenador para que trabaje bien ese aspecto y yo acoplarme o tener una interrelación con él en la planificación para que ese día se tenga en cuenta que se va a entrenar la velocidad, qué costo tiene y qué jugador debería hacer después, ¿no? O a veces es así o a veces yo me adapto a lo que el entrenador va a hacer ese día que tiene relación con el aspecto velocidad o con la velocidad. Entonces, el perfil lo voy armando desde los picos de velocidad que el jugador va teniendo en los entrenamientos y si ya tengo continuidad en el club, como es este caso, que ya es la cuarta temporada que vamos a comenzar acá en Querétaro, en México, ya tengo registros históricos de jugadores en partido y en entrenamiento, también tengo en cuenta otras evaluaciones como el CMJ como el ISO push de cadera, que es una prueba de isquiotibial isométrica. Tengo en cuenta esas tres evaluaciones más el monitoreo de la carga de los picos máximos de velocidad y voy generando perfiles. Obviamente, al estar con poco personal, no hago tantos grupos sea necesario hacer según los perfiles, sino que terminan siendo dos grandes grupos, ¿no? Quienes son rápidos, quienes son lentos y la relación que tienen con la fuerza. Entonces, ahí es donde por ahí sí me tomo el tiempo de algún segundo estímulo, además de la velocidad, mejorar qué es lo que le falta a cada uno. Si es la capacidad de aplicar fuerza en los primeros milisegundos o si es o si tiene más relación con la fuerza reactiva y la pliometría. Entonces ahí sí me tomo un segundo estímulo como para trabajar con grupos determinados. Y después los días de velocidad son trabajos más generales, pero sí relativizo la velocidad máxima de cada uno y pido que se trabaje en un determinado porcentaje de su velocidad máxima, que ellos ya lo saben porque yo se los voy retornando en el vivo que tenemos la posibilidad de monitorear con Wimu, que es la empresa de GPS. En su momento lo hice en Argentina con Catapult, con Ramiro Lugarcio. Y ese retorno que le damos en vivo sirve al jugador como un buen feedback, ¿no? Y después, obviamente hay un retorno posterior al entrenamiento con gráficas que se envía a los jugadores para ver si realmente estuvieron por arriba del objetivo deseado. Se habla de que la velocidad es la vacuna preventiva, de que hay que entrenarla porque es el ejercicio que más activa los isquiotibiales o que además de mejorar la capacidad, previene lesiones. Está esa teoría. La realidad es que yo creo que hay algo de cierto, porque desde que yo entreno la velocidad, ya hace más de 3 años en los planteles, hemos bajado el índice lesional. Si bien el jugador al inicio le parece un poco agresivo este tipo de entrenamiento, el jugador tiene miedo porque históricamente no lo hemos entrenado. Entonces hay que también ser metódico y hay que ir de menos a más. No es cuestión de decir, bueno, a ver, escuché a Walter Occhiato que dijo que hay que entrenar la velocidad y de no hacerlo nunca, empezar a estimularla, la realidad es que es muy difícil, hay que tener en claro un montón de parámetros. Por sobre todas las cosas, hay que tener en claro cómo se mejora la velocidad y qué es velocidad. O sea, a partir de cuántos metros un jugador se encuentra en su pico máximo de velocidad y en qué zonas el jugador va a acelerar en qué zona el jugador va a tocar pico máximo de velocidad y en qué zona el jugador va a estar realizando resistencia a la pérdida de velocidad. Entonces, básicamente, me enfoco en esos tres parámetros, ¿no? Es decir, dentro de la velocidad, de los grandes objetivos de la velocidad, hay tres puntos clave para mí. La aceleración, la velocidad máxima y la capacidad de realizar esfuerzos repetidos a máxima velocidad durante un partido. Eso yo le llamo el entrenamiento de la resistencia a la pérdida de la velocidad. Esos tres grandes contenidos son los que están presentes en el entrenamiento de la velocidad. Luego uno se pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para ser rápido? Yo creo que hay simplemente tres cosas que se necesitan para ser rápido. Correr rápido, hacerlo bien y hacerlo frecuentemente. Estas tres cosas tienen que ver con la periodización. O sea, correr rápido, estimular la velocidad. Hacerlo bien, entrenar la técnica, la mecánica de la carrera. Y hacerlo frecuentemente quiere decir con periodizar, tener una forma de periodizar en base a pico de sprint, cantidad de metros de velocidad, de calidad que jugarás en la semana y en los partidos. Cantidad de sprint por partidos y por posición. Obviamente también hay un perfil posicional, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad, no solamente con el pico máximo, que eso es individual, es relativo, sino que tiene que ver con la cantidad de sprint que hace en un juego y con la cantidad de metros de velocidad. La velocidad de GPS la marca cuando el jugador se mantiene por arriba de 24 kilómetros por más de un segundo. Ahí el GPS marca que es un sprint. El tema que lo que nosotros tenemos que ver es que si ese sprint o cuántos sprints hace en un partido o realiza en un partido o en un entrenamiento por arriba del 85% de su velocidad máxima relativa. Esos son para mí los sprints de calidad. Y los sprints que están por arriba del 90, 95, 100% son los sprints máximos que yo los llamo que son los de máxima exigencia o máxima intensidad, los cuales intento que en la semana el jugador toque uno, dos o tres picos de velocidad por arriba de ese porcentaje. Obviamente que el jugador para mí debería registrar un mayor pico o un pico máximo mayor en el entrenamiento de la velocidad que en el juego. Si el jugador siempre su pico máximo se manifiesta en el juego, en la competencia oficial, y no en el entrenamiento del sprint, quiere decir que ese jugador no está entrenando el sprint a máxima intensidad. Por eso los volúmenes de los entrenamientos son chicos, son cortos, y además tenemos que tener en cuenta, como dije recién, a partir de qué zona el jugador va a lograr, o de qué cantidad de metros el jugador va a lograr pico máximo de velocidad, y tener en claro qué tipo de actividades técnico-tácticas van a estimular esa capacidad y a qué picos pueden llegar, porque obviamente debemos entrenar la velocidad de forma analítica, porque esos juegos, o los juegos competitivos, los juegos técnico-tácticos que se hacen en la semana, no logran a tocar esos picos máximos, no logran completar o estar por arriba del 90-95% de la velocidad máxima relativa del jugador. Entonces, debemos estimularlo de forma analítica en la semana para que esa capacidad no se desentrene y seguir entrenándola, seguir mejorándola.
Indirectamente ya me has despejado la siguiente duda, pero bueno, quiero que si es posible pueda profundizar más. ¿A qué me refiero? Has mencionado que la velocidad depende de otras cualidades, ¿no? La cualidad de la fuerza, la cualidad de la pliometría y la capacidad de repetir esas acciones. Quisiera saber si, por ejemplo, en un día que te toque trabajar la velocidad, lo haces de manera indirecta tocando esas otras cualidades.
Sí, la relación con la fuerza es clave. Yo creo que la mecánica del sprint es la base para los demás movimientos atléticos y el sprint máximo en sí es la principal forma de construcción de fuerza para el deportista, para el atleta. Entonces sí que tiene íntima relación. Yo la realidad es que cuando yo entreno la fuerza, esa es otra postura que fui cambiando con los últimos tiempos. Intento abordar la fuerza otro día, distinto al día que trabajo el sprint, pero el trabajo de fuerza tiene orientación hacia la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás yo busco mejorar la fuerza por medio de la velocidad. O sea, primero, que yo selecciono los ejercicios que yo sé que tienen relación con la velocidad, con el sprint y con la aceleración. Los desarrollo, los intento trabajar y busco cargas óptimas que generen velocidad a niveles altos de fuerza. Eso me asegura mejorar los niveles de fuerza y mejorar los niveles de velocidad. Entonces, por ahí, las cargas óptimas tienen más que ver con cargas medias o moderadas, ¿no? Moderadas a bajas. Entonces, ya partiendo desde que mi entrenamiento de fuerza se basa en la velocidad, ya lo estoy relacionando en otro día distinto. O sea, no tiene por qué ser el mismo día. Lo puede hacer, se puede hacer. Yo intento hacerlo en días distintos, pero sí intento que el entrenamiento de la fuerza tenga mucha relación con la velocidad, no solamente en los ejercicios que utilizo, sino en la forma de ejecución. A mí me gusta muchísimo el pre-up, me gusta muchísimo media hora antes que el jugador ya esté en el gimnasio. El jugador empieza en el gimnasio y termina en el gimnasio todos los días de la semana, todos los días, sea el día que sea. Obviamente, teniendo en cuenta el día, va a ser cosa distinta, pero sí me gusta ya que el jugador media hora antes realice una activación o una prehabilitación, pero que tenga relación con lo que se va a hacer ese día. Si ese día se entrena el sprint, que no lo mencioné, pero bueno, yo entreno el sprint el MD-2, dos días antes de la competencia. Algunos lo hacen MD-3 y está bien, pero a mí me gusta hacerlo el MD-2 porque tiene relación con lo que hace el entrenador en campo. Entonces, ese día previo, probablemente los pre-up que tengo armado para cada jugador, que trato de hacerlo de forma individual también con una planillita que les entrego cuando comienza el campeonato, después de haber hecho todas las evaluaciones o post-pretemporada. Ahí ese día buscamos hacer hincapié en ejercicios que activen, por ejemplo, la mecánica de carrera, la capacidad de aplicar fuerza en los primeros segundos, las aceleraciones, activen mucho la cadena posterior, los glúteos, los isquios. Por ahí me gusta esos días hacer los iso push de cadera, me gusta hacer drills de pared, me gusta hacer movimientos más reactivos, algo de pliometría, estimular los gemelos, estimular mucho la zona media, que yo creo que es clave. Entonces sí lo trato de hacer siempre en la previa a cada entrenamiento, buscar esa preactivación o prehabilitación, teniendo en cuenta lo que se va a hacer después. Pero sí, Salvador, me parece a mí que la fuerza tiene muchísima relación, y dentro de la fuerza hay quienes quizás, además de lo que te comenté, de trabajar la fuerza por medio de la velocidad, quienes en algún momento toquen un poco cargas altas porque lo necesitan, quienes por ahí hagan cosas más reactivas, como la pliometría o lanzamientos de Medicine Ball, porque lo necesitan, porque el perfil lo demanda, porque yo creo que es lo que tienen que mejorar. Entonces ahí ya antes de entrenar empezamos a mejorar esos aspectos relacionados a la velocidad y a la fuerza, o a la capacidad de aplicar fuerza en los primeros segundos, o a la fuerza reactiva. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto de la aplicación de fuerza? Porque yo creo que la aceleración es eso, es la aplicación de fuerza en los primeros pasos, en los primeros segundos. Tiene muchísimo que ver con la velocidad máxima final. Tiene un gran porcentaje de cómo va a ser mi velocidad máxima final, cómo yo aplico la fuerza en los primeros pasos. Más en el deporte colectivo como el fútbol, que muchas veces ganar un metro, ganar el primer instante en un anticipo, defensivo, ofensivo, puede significar hasta ganar un partido, o evitar un gol, o lograr un gol. El 62% de las acciones previas a un gol es una aceleración o un sprint. Entonces, creo que es súper importante. En el fútbol, no es solamente más rápido quien tenga el pico de velocidad más alto, sino que se puede ser más rápido que el rival en una aceleración, ganando el primer metro, porque eso puede significar evitar un gol o realizar un gol. Entonces, por eso cuando yo digo que sí, no, nos valemos de otros deportes para entrenar la velocidad, la velocidad del fútbol es distinta, porque también hay toma de decisión y hay un rival y hay una acción que tiene que ver con el tiempo y el espacio, y hay gente que te está gritando fuera de la cancha y te genera presión externa. Entonces, bueno, hay un montón de aspectos que se deben entrenar y no es solamente correr de una línea a la otra, ¿no? Después vemos, ¿no?, cómo entrenamos la velocidad, cómo entrenamos la aceleración, cómo entrenamos la capacidad de realizar sprint repetitivos. A mí me parece que el fútbol hoy en día pasa por la capacidad de esfuerzos neuromusculares explosivos repetidos durante 90 minutos la mayor cantidad de veces a la máxima intensidad posible. Para mí la preparación física al fútbol pasa por ahí. Entonces, un poco me genera duda el entrenamiento de la resistencia de base en el fútbol, ¿no? De alto rendimiento, ¿no? Estábamos hablando de alto rendimiento. Me genera un poco de duda. Yo digo, tengo la duda si la resistencia existe, o el entrenamiento de la resistencia existe. A mí me interesa todo lo que pasa por arriba de 21 kilómetros, que eso es alta intensidad. Y todo lo que pasa por arriba de 24 kilómetros, que eso es velocidad máxima. Yo creo que eso es lo determinante en el fútbol. Y esas son acciones neuromusculares que tienen que ver con la fuerza. Correr a alta intensidad y sprintar al máximo son acciones que tienen que ver con lo neuromuscular, con la fuerza. Y realizar esas acciones repetidas durante el tiempo a alta intensidad, me parece a mí que es por donde pasa hoy el fútbol. Y eso está por arriba de 21 kilómetros. Por eso yo me estoy cuestionando últimamente si la resistencia de base como tal existe o si hace falta dedicarle tanto tiempo, porque sabemos que el jugador va a correr. Por siempre va a correr. Naturalmente va a correr. El tema es qué manera lo hace. Objetivos. Yo digo, mi equipo quiero que tenga un promedio de alta intensidad por arriba de 600, 700 metros por juego. O que tenga un promedio de velocidad máxima por arriba de 300 metros por partido. Bueno, eso es alta intensidad. Eso tiene que ver con lo neuromuscular, con lo muscular. La capacidad de hacerlo en un juego es determinante. Entonces me parece que la resistencia pasa por ese lado. Así que yo me preocupo mucho por eso. O sea, mis objetivos pasan por ahí. Obviamente estamos hablando de alto rendimiento. Si hablaríamos de formación o juveniles o fuerzas básicas, quizás ahí es otro tema, ¿no? O fútbol amateur o algo recreativo, pero en el alto rendimiento me parece que lo determinante pasa por ese lado y es un juego de resultado y de alta demanda. Entonces, yo juego para entreno para ganar y entreno para potenciar a los jugadores al máximo posible. Entonces, miro mucho ese aspecto y últimamente cada vez más.
La siguiente intervención, quisiera que nos pusiéramos en situación y que nos imaginemos que vamos a planificar un microciclo de velocidad desde el día más uno, más dos y tal. ¿Cómo es esa semana de trabajo, siendo una semana larga? ¿Cuáles son los contenidos de trabajo? Y te voy a hacer una pregunta, por si se quiere polémica. Ese día, ese menos uno o incluso ese día de partido, ¿haces algo que, bueno, que la literatura lo conoce como ese efecto prime?
Sí, mira, yo vamos a ir día por día. Por lo general acá lo que hacemos es, si se juega un día, sábado, se juega domingo, por ejemplo, el lunes por lo general damos descanso. Yo lo que hago en el postpartido, arrancando del partido para adelante, sea cual sea el resultado postpartido, me quedo con los jugadores que jugaron menos de 45 minutos y hago unos bloques de un siempre, lo hago siempre. Al siguiente día le damos descanso. ¿Por qué hago eso? Porque el jugador que no juega o que juega pocos minutos ese día viene de prácticamente dos días y el día del partido haciendo poco o muy poquito. Y si ese jugador no juega habitualmente, con el tiempo se nos va, empieza a desentrenar. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Y como sé que al otro día le damos descanso, ya es un día más. Entonces, más uno es un descanso, más dos es el día que hacemos recovery con los que jugaron y día de compensación con los que no jugaron. Ahí habitualmente, el día de compensación con los que no jugaron, desde lo técnico-táctico se busca estimular las capacidades del juego. Por lo general son doble áreas, espacios reducidos, juego de 7 contra 7, 8 contra 8. Habitualmente, cada 15 días intentamos, a veces se puede, a veces no se puede porque no depende tanto de nosotros, hacer fútbol 10 contra 10 con la categoría menor que le sigue a la primera, que acá es la sub-23. Como si fuese la reserva en Argentina. Intentamos hacer fútbol roba la cancha cada 15 o 21 días. Pero habitualmente se hacen espacios reducidos y juego doble área o juego en 60 metros de 7 contra 7 o 8 contra 8. A mí me gusta mucho que se haga ese juego. Y ese día, desde lo físico, yo intento estimular el HIIT o el RCA. Por lo general, como el HIIT yo lo estimulé el día del partido con esos jugadores, ese día hago un RCA, que es la capacidad o la habilidad de repetir sprint. ¿Sí? Acá ya entrenamos la velocidad. El RCA lo que me da es mejorar la pérdida de velocidad. Y lo que me da es entrenar al jugador desde la velocidad en zona segura. ¿Qué quiere decir? Que no va a lograr picos quizás del 90-95%, pero sí se va a mantener en zona alta, que es 80-85% de su capacidad máxima relativa. Mi RCA, lo que yo tengo ya como protocolarizado, son bloques de 2 minutos, son 4 sprints, de 5 segundos por 25 de pausa. El sprint dura 5 segundos, es de área a mitad de cancha, que son 35 metros, 38 metros, depende, por 25 de pausa. Esos bloques de sprint repetidos, yo los intento intercalar con las acciones técnico-tácticas que hacen con el entrenador. Por ejemplo, si hacen un doble área, si hacen un juego, es hacer un bloque de juego, un bloque de RCA. Un bloque de juego, un bloque de RCA. Eso, lo repito, intento hacer siempre 12 sprints. Entre 8 y 12 sprints, 2 o 3 bloques. El MD-3, yo lo destino a la fuerza. Depende de la etapa, el momento del año. Si es en la etapa competitiva, es una orientación más hacia la fuerza explosiva. Ahí ya unificamos a todo el grupo. Y ese día quizás el entrenador, o buscamos con el entrenador hacer más entrenamientos de presión, más trabajos de superioridad numérica, trabajos de posesión muy intensos, duelos. Y después siempre está el aspecto técnico-táctico, que eso lo trabaja el entrenador de acuerdo a la semana, de acuerdo a lo que busque, de acuerdo al rival, y bueno, hay un montón de otros factores. El día de MD menos 2 o más 4, si se quiere, sí, más 4 sería MD menos 3, es el día por ahí que el entrenador le dedica más tiempo a trabajar con el equipo en cancha, digamos, desde lo técnico-táctico y desde el juego. Entonces, como yo sé que el entrenador ahí va a dedicarle más tiempo a los espacios amplios, al juego, al trabajo técnico-táctico por línea, yo lo que hago simplemente es estimular el HIIT. A mí me gusta estimular el HIIT antes del entrenamiento. Hacer carreras de 12x18, hacer carreras de 15x15, hacer carreras de 10x20, un bloque de 3 minutos, 2 bloques de 3 minutos, un bloque de 2 minutos, depende de la semana. Y al siguiente día, que sería ya el MD-2, ahí yo hago el entrenamiento de la velocidad. Ahí sí, el entrenamiento de la velocidad tiene un bloque importante, ya el entrenador lo sabe, los jugadores lo saben, ya se prepara desde antes del entrenamiento. Y los bloques de velocidad tienen una parte inicial de movilidad. Si lo hicimos en el gimnasio antes, por ahí esa parte la evito. y ya empezamos con preparación de movimiento o ejercicios más generales. Luego hay una parte muy importante que tiene que ver con la mecánica de carrera, de lo que se va a hacer ese día, que por ahí hay días que el acento está más orientado hacia la aceleración, hay días que el acento está más orientado hacia el sprint en sí, o hay días que es combinado. Ahí los protocolos son tres. Hay un protocolo corto, perdón, son cuatro. Hay un protocolo corto, un protocolo medio y un protocolo largo. Protocolo largo es, y el cuarto, perdón, y el cuarto protocolo es el sprint curvilíneo. ¿Sí? El protocolo corto tiene que ver con un entrenamiento quizás donde el énfasis esté más puesto en la aceleración, pero sí hay algún pico de velocidad muy, muy cortito, muy poquitas repeticiones, muy poquito volumen, que tiene que ver con las semanas, ¿sí? Un protocolo medio, donde hay más una combinación de entrenamiento de la aceleración y sprint, y un protocolo largo donde abarcamos todo, aceleración, sprint y por ahí algo de sprint resistido, que tiene que ver con el sprint, con los trineos, que ahí también es otro tema, ¿no? Donde la carga del trineo ya tiene que ver más con una carga óptima de cada jugador, donde vamos a buscar que no haya una pérdida de velocidad superior al 10% para que no modifique la mecánica de carrera y el jugador logre meterse en zona de sprint. ¿Sí? Si hablamos ya de cargas muy pesadas en un trineo, no es trabajo de sprint, sino es trabajo de aceleración y la distancia cambia. Una cosa que no comenté todavía es cuáles son las distancias. ¿Sí? 5 metros, 10 metros y 15 metros es zona de aceleración. Arriba de los 20 metros, entre 20 y 40 metros es zona de sprint máximo. Entre 30 y 40 metros es velocidad máxima. Si yo quisiera saber la velocidad máxima de un jugador, lo tengo que hacer sprintar en 40 metros. O yo tengo que saber si voy a estimular la capacidad en distancias de 30 y 40 metros, ahí va a haber picos máximos de velocidad. O sea, yo es muy difícil que logre que un jugador esté al 95% o al 100% de su máxima velocidad en 20 metros. Pero, podría ser un lindo objetivo buscar que el jugador cada vez con menos metros se meta más en zona óptima de velocidad o en zona de calidad, que es por arriba del 90-95%. Eso también sería un buen objetivo.
Walter.
¿Y un cuarto protocolo? Sí.
Sí, es que justo estaba pensando lo que estás diciendo. O sea, no sé si con todo este engramado esta telaraña, por así decirlo, de conexiones entre la velocidad, la técnica de carrera, los puntos de apoyo, la inclinación del cuerpo, ¿te has encontrado con futbolistas que, por ejemplo, toquen ese pico de velocidad? Me lo voy a inventar, en 50 metros, y luego tras 6 meses de trabajo, ya ese pico de velocidad ya no lo alcanza en 50, sino ya lo alcanza en 40. ¿Te has encontrado con esa situación?
Sí, me ha pasado bastante. Jugadores que se metan en zona de velocidad ya en menos de 40 metros, o sea que en su momento en 40 metros han tocado su pico de velocidad, y me ha pasado que el mismo jugador en 30 metros ya está por arriba de ese pico de velocidad. Eso quiere decir que el jugador está mejorando. Quizás la mecánica de carrera, como vos bien lo nombraste, que tiene que ver con los puntos de apoyo, con la posición de la cadera, la posición del tronco en una aceleración, la posición del tronco en zona de sprint máximo, la amplitud de zancada, el tiempo de vuelo, el tiempo de contacto en los primeros apoyos en una aceleración, la direccionalidad que el cuerpo le da a la aceleración y al sprint, todo eso se trabaja en la activación del core, la postura, todo eso es lo que trabajamos, lo que intento yo mejorar por medio de a veces estuve en un momento haciendo muchos kinogramas, que es filmar a los jugadores corriendo y analizar cada fase de la carrera. Me ha pasado que eso los ayuda a mejorar. Pero también tengo muy en claro que la postura en el fútbol o la forma de correr en el fútbol muchas veces tiene más que ver con algo biomecánico o una forma de acomodar el cuerpo a la demanda del momento. porque como el fútbol es acíclico y los movimientos son muy variados y muy diversos, el jugador muchas veces acomoda su cuerpo a la situación. Entonces, por eso los patrones de movimientos que se van afianzando en ese esquema motor no son tan perfectos como un velocista de 100 metros. Por ahí, por eso digo de que sí nos valemos de otros deportes, pero no, el jugador no tiene que ser un atleta de 100 metros para mejorar la velocidad. Obviamente hay que tener en cuenta eso. Y después hay que tener en cuenta otro factor. Hay tres cosas en común que tiene la aceleración y la velocidad, que es el torque, que es el timing y que es la postura. El torque tiene que ver con que todos los movimientos no son lineales. O sea, nuestras articulaciones funcionan de forma rotacional y nuestros músculos trabajan en forma diagonal. Entonces, y nosotros los profes tendemos a buscar las líneas rectas. Nos gusta mucho ver, pensamos que lo que está bien es cuando la línea recta es perfecta. En realidad, nosotros somos seres asimétricos. O sea, los seres humanos, somos personas asimétricas. Nuestros movimientos no son lineales, son multiplanares. Entonces, nuestras articulaciones tienen un torque constante, y constantemente los movimientos son rotacionales, y más que nada en el sprint. Y los músculos funcionan mejor de forma diagonal, de forma diagonales, ¿sí? Entonces tenemos que tener en claro eso, de no buscar tantas líneas rectas, sí mejorar aspectos que tienen que ver con la postura, con los puntos de apoyo, con el posicionamiento de la cadera, con el timing que tiene que ver con la coordinación de brazos-piernas, saber que por ahí muchas veces está bien entrenar de forma aislada las piernas que de los brazos, porque obliga por ahí hacer trabajar a un jugador mecánica de carrera con un bastón por arriba de la cabeza o con un balón o lo que sea, obliga a activar el core, obliga a disociar las piernas de los brazos. Y eso por ahí es un buen ejercicio que yo utilizo mucho. Y saber que la coordinación o el timing de los brazos y las piernas es muy importante. No es que me va a hacer más rápido, pero no tener una buena coordinación me puede enlentecer, ¿sí? Porque es importante a la hora de acelerar ese primer momento y ese primer impulso de los brazos hacia adelante, como también a la hora de sprintar. Me parece que esos son aspectos a tener en cuenta. Y sí, me pasó lo que vos decís. Y sí, muchas veces yo intento buscar ese objetivo. Ser más rápido en la menor distancia posible. Porque obviamente las distancias en el fútbol no están preestablecidas. El fútbol es instantáneo, ocasional. O sea, los movimientos que se replican en un juego son del momento. O sea, no están preestablecidos. El fútbol dicen que es inesperado. Hay que preparar al jugador para lo inesperado, porque no es solamente sprintar, también hay que cambiar de dirección, hay que desacelerar, hay que acelerar, y hay que hacerlo constantemente, y hay que sostenerlo a los 90 minutos.
Bueno, Walter, ya para terminar, yo creo que nos has dado muchísimas claves, pero bueno, quiero terminar con una reflexión. Como bien apuntas, en el mundo del alto rendimiento o del fútbol profesional, tenemos diferentes o hay múltiples, por así decirlo, de profesionales que se especializan en una cosa. En este caso, pues bueno, ya encontramos preparadores físicos especialistas en fuerza, readaptadores. ¿Lo ves direccionado a que hay un preparador físico exclusivo para esa cualidad?
Sí, yo creo que sí. Creo que el fútbol va hacia eso, el fútbol va hacia lo individual. Ya lo venimos diciendo hace varios años, ¿no? O sea, yo creo que en los cuerpos técnicos debe haber gente que se especialice en la fuerza, tiene que haber gente que se especialice en el entrenamiento de la velocidad, y que cada vez más tenemos que abordar aspectos individuales de cada jugador. O sea, yo lo que digo siempre es lo siguiente: cuando empieza el torneo, empieza el campeonato, tenemos que ocuparnos de lo individual. O sea, tenemos que ver qué le falta a cada jugador y abordarlo de forma individual. Creo que es hacia donde va el fútbol. El fútbol va hacia lo individual. O sea, es más, te digo más, si yo pudiese, en algún momento, si lo pudiese hacer, Yo no haría sesiones de fuerza grupales. Yo empezaría a hacer sesiones de fuerza individuales. Cada uno con su plan, con su requerimiento, pero necesitas personal, necesitas estructura. Yo, si vos me decís qué cambiarías o qué te gustaría hacer en un futuro cercano, o si tuviese la posibilidad, yo haría eso. Yo no haría más sesiones de fuerza grupales. Yo haría sesiones de fuerza individuales. Con un profe especialista o con varios profes especialistas para controlar, porque cada uno tiene un perfil individual distinto, o grupos, pero haría eso. Yo haría eso, haría sesiones de fuerza individuales. Pero el fútbol tiende a eso y tiende a tener especialistas, profes especialistas, la fuerza, en la velocidad, en la técnica. En la técnica me refiero también al aspecto con el balón, ¿no? A mejorar aspectos técnicos con el balón. Como también debería haber especialistas en delanteros, especialistas en defensores, especialistas en mediocampistas, gente que entrene a jugadores en la definición, gente que entrene a defensores en posicionamientos defensivos, en anticipos, en rechazos, en técnica individual. Así como se busca hacer desde lo técnico-táctico, también se debería hacer desde lo físico. Y déjame comentar otra cosita, que yo nombré el sprint curvo. El 80-85% de los sprints en el fútbol no son lineales, son curvilíneos, son en diferentes direcciones. Lo cual no quiere decir que hay que entrenar el sprint curvo, porque en el fútbol se da más de esa manera. Está comprobado que el sprint lineal mejora lo curvo, pero sí tenemos que tener en cuenta para estimularlo. Y yo utilizo el sprint curvo en semanas de descarga. Por lo general hago 3 semanas y una de descarga. La semana de descarga es donde utilizo el sprint curvo. O las semanas de descarga cuando hay cuando el jugador ya viene saturado, viene de jugar entre semanas y necesitamos descargar, uso el sprint curvo, lo estimulo por medio de juegos, por medio de drills combinados. O sea, dentro de la propuesta mía metodológica, yo tengo 3 aspectos, el aspecto físico-analítico, el aspecto combinado con drills y el aspecto táctico, que tiene que ver más con transiciones ofensivas y defensivas. Esto tiene que ver más con un aspecto técnico-táctico. Grandes contenidos o grandes grupos de trabajo son los que yo llevo a cabo en la propuesta metodológica, que tiene que ver a un microciclo o que tiene que ver a una temporada o a una estructura de trabajo. Después, bueno, hay que ver en qué momento lo das, ¿no? O de qué forma lo adaptás, o en qué momento poner cada ingrediente. Como vos recién lo dijiste, es como una telaraña de conexiones. Yo creo que en la preparación física del fútbol hoy pasa mucho por eso, ¿no? Por una telaraña, como vos lo dijiste muy bien, una telaraña de conexiones de fuerza, de velocidad, de alta intensidad y de cómo se acopla en un microciclo con aspectos técnico-tácticos y cuándo de forma analítica y cuándo de forma jugada y las cargas y cuánto volumen y cuántas repeticiones. Bueno, tener en claro todo eso. Y después, bueno, ir a los perfiles. No es poca cosa. Y una cosa que vos me preguntaste y no te lo pude responder para que no se haga muy larga la entrevista. El día del partido, a mí me gusta, o sea, hacer muy poquito. O sea, la semana es muy cargada, muy intensa. El día antes del partido sí estimulo un poco la velocidad de reacción y algún juego o un poco de 4-2, espacios reducidos, un jueguito de reacción y nada más. Y el día del partido, y jugamos a las 7 o a las 9 de la noche o de la tarde, sí me gusta a la mañana en el hotel hacer una activación, pero una activación muy, 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 muy tranquila, que pase más que ver con el juego social. Por ahí muchas veces son juegos recreativos, o un rondo, o un loco, un torito, como le dicen acá, o un poquito de movilidad, algo muy relajado, simplemente que el jugador se levante, camine, esté ahí, se ríe un poco, la pase bien. Por lo general pasa más por un juego. Me gusta activar la fuerza, hacer pop, ya el día antes del partido. Y el día del partido es una pequeña activación, tener al jugador bien anímicamente, bien arriba, bien estimulado, desde desde el aspecto emocional y listo. La semana nuestra es muy intensa, es muy cargada. Creo que ya 2 días antes, o el día antes y el día del partido, es que el jugador se recupere bien, esté bien, llegue bien, principalmente esté bien emocionalmente, bien motivado, y bueno, pasa por ahí. Yo lo otro, me parece a mí que por mi forma de trabajar no hace falta esa activación el día del partido, porque en la semana se trabaja muy bien y muy fuerte.
Bueno, Walter, de verdad agradecerte, ya te lo he agradecido, digamos, fuera de cámara, pero ahora te lo hago en vivo, agradecerte tu disponibilidad, tu gentileza nuevamente de estar con nosotros. Sabes que, bueno, que Entre Profes es tu casa, y agradecido con todos los contenidos que nos has dado, todas las claves que nos has dado, y por supuesto desde aquí, desde nuestro staff, te seguimos y somos fieles seguidores de tu contenido y de tu forma de trabajo.
Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias por el espacio. Espero les sirva. La verdad que yo no creo que sea el dueño de ninguna verdad, ni que lo que yo digo es lo que hay que hacer, sino me gusta mucho hablar de la experiencia, de lo que hago. O sea, yo hago esto y lo hago de esta manera. Obviamente tiene una base científica, tiene una fundamentación teórica importante. No es que hago por hacer, sino que tengo una seguridad de que lo que hago está bien. Y muchas veces voy replicando y voy generando programas de entrenamiento en base a mi propia experiencia. Sí, me baso quizás en algunos estudios que leo o algunas otras metodologías que veo, intento incorporar cosas, pero básicamente, Salvador, lo que yo comento acá es lo que hago. O sea, muchas veces yo escucho mucha gente que sabe muchísimo, pero no tiene mucha experiencia en campo. Y muchas veces en campo, vos lo sabes muy bien, la realidad es distinta, porque juegan otros factores, porque la realidad de cada equipo, de cada país, de cada liga es totalmente distinta. Entonces, por ahí no se replica mucho lo que teóricamente uno ha leído o ha escuchado, no se replica mucho con la realidad. Sí, hay muchísima gente que sabe mucho y hoy en día está capacitando y dando cursos y está muy bien, pero no tiene mucha experiencia en el alto rendimiento, y eso es muy importante. Yo simplemente hablo de lo que hago. Lo que hago diariamente, lo que me va sucediendo, trato de ser lo más natural posible, y a veces hay cosas que hago que no tienen tanto sustento científico, pero bueno, es también una manera de aprender. Y bueno, déjame comentarte que estoy en un proyecto de armar una plataforma de capacitaciones mía propia para, bueno, ir armando algunos videitos, algunas charlitas con respecto a algunos temas que tienen que ver con la preparación física del fútbol. Pero bueno, así que espero que haya sido positiva la charla, que haya dejado cosas que otro pueda llegar a tomar y les puedan llegar a servir. Y bueno, estoy a disposición, Salvador, para cuando ustedes lo requieran, lo necesiten, cuenten conmigo y bueno, así que acá estoy. Muchas gracias.
A ti, Walter. Y bueno, también felicitarte por ese nuevo proyecto que tienes. Por ahí nuestra comunidad, que puedas llegar a más personas, está nuestra ventana abierta.
Bueno, bárbaro, y gracias. La verdad que compartir ideas, y a veces suena medio chocante decir compartir conocimiento, porque en realidad uno lo que hace es compartir experiencias, ideas y ayudar a otro que por ahí tiene alguna duda, como yo lo hago, ¿no? Yo creo que compartir ideas, como yo muchas veces comparto material por las redes, no es como uno dice, bueno, mirá, como vende humo, ¿no? No es vender humo, sino la realidad es que está bien, está bueno para mí, yo lo veo de esta manera, ¿no? Compartir ideas, porque es una forma de crecer, de aprender, de discernir, de que alguien te pueda dar una opinión o piense algo distinto, lo cual no quiere decir que esté mal, porque es la mejor manera de aprender. Y creo que los profes, que estos espacios deberían ser más habituales, y tenemos que unirnos en decir, bueno, tenemos que aprender juntos, tenemos que compartir conocimientos, tenemos que compartir ideas, tenemos que discernir, tenemos que por ahí ser una comunidad un poquito más unida y no tan no tan recelosa de lo que uno hace y esconder y no, mirá, yo esto no, porque a ver, me van a robar una idea. No, nadie. O sea, vos podés querer robar una idea, pero la realidad es que la forma de interpretarlo, de hacerlo, es muy individual. O sea, la forma de llegar a una persona o a un jugador o a un deportista o de mejorar pasa más por uno, pasa más por cómo es uno. Entonces a mí eso no me preocupa, sino que la realidad es que me encantan estos espacios, me encanta lo que ustedes hacen, por eso voy a estar siempre a disposición y voy a ser un agradecido de lo que hacen, porque nos hacen conocer en el mundo, si se quiere, y que realmente, como lo dije al principio, en Latinoamérica o en esta parte hay profesionales muy buenos y está bueno que la gente los conozca.